Tenemos algunos de los jóvenes que fueron Overdrive, ellos están por aquí. Así que, den un aplauso. Padres, gracias por hacer de este evento una realidad y de poder enviar a sus niños a que sean parte de esto. Yo sé que la palabra del Señor dice que instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Así que estamos haciendo una inversión en nuestros estudiantes y en la vida de ellos. Y le doy gracias, Caín, gracias por estar con ellos este fin de semana y por tu esfuerzo. De verdad te agradezco en el alma. Gracias, hermano mío. Y continuamos en nuestra serie en el día de hoy, en la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Lucas, y me encantaría que usted tomara su Biblia para ir al estudio de la palabra del Señor. Cuenta la historia que Sally era del equipo de búsqueda y rescate en lo que se conoce los Rocky Mountains, o las montañas rocosas en los Estados Unidos. Sally recuerda la búsqueda frenética de un niño que se perdió de 11 años en las montañas rocosas. Pero este niño era diferente porque este niño era sordo y estaba perdiendo la vista. El niño se alejó de su grupo mientras estaban jugando un juego de escondite en la tarde, ya cayendo la noche. Y debido a que era sordo, fue particularmente difícil de encontrar a este niño. Había estado haciendo sonar un silbato que le habían dado para que, por si acaso se perdía, que lo pudieran encontrar. Pero nadie lo podía escuchar el silbato, ya que el niño había caminado cerca de un arroyo que estaba cercano y gracias al rugido de las aguas no se podía escuchar el silbato que el niño estaba haciendo, que estaba soplando. Pasó una noche súper angustiosa, pasó una noche súper difícil, pero salió el sol la próxima mañana y el niño tomó su silbato otra vez más y empezó a soplar el silbato. Y el equipo de búsqueda y rescate finalmente escuchó el silbato y llegó a donde el niño. El niño con mucho frío, pero estaba bien. Y Sally, que lo encontró, y otros expertos en búsqueda y rescate, dicen que la clave para sobrevivir este tipo de pérdidas depende de dos cosas. Número uno, depende de saber. Y número dos, depende de admitir que estás perdido. Saber y admitir que estás perdido. Tú sabes que muchos de nosotros estamos en esa situación. Estamos en una situación en la cual estamos perdidos, pero no queremos aceptarlos. Si eres hombre, sabes que cuando te pierdes y tu esposa te dice, estás perdido, tú dices, no, nunca estoy perdido. Pero la realidad es que sí estamos perdidos. Y Sally dice que la única o la mejor manera para poder encontrarte es admitirlo, saberlo. Y tú sabes que me he encontrado con muchas personas que cuando se son confrontados en cuanto a su vida espiritual no quieren ni aceptar ni saber que están perdidos. Empiezan a decir dentro de sus mentes que podemos, que ellos mismos pueden ser mejores personas. Que si solamente puedo tener mejores pensamientos, lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi pensamiento yo mismo. Otros que dicen que lo que voy a hacer es que voy a parar de hacer las cosas malas o las cosas que no le agradan a Dios. Ya yo sé, las que no le agradan a Dios, voy a parar de hacerlo. Otros dicen, yo solamente voy a tomar y voy a parar mis propias adicciones con mis propias fuerzas. Y si hago todas esas cosas, voy a estar bien con Dios. No necesito que Dios me cambie, yo lo puedo hacer yo mismo. Pero hermano querido, la verdad es que por más que lo has tratado, y yo sé que en este salón hay muchos de nosotros que lo hemos tratado de esa manera, la verdad es que nunca has podido hacerlo al 100%. La realidad es que por más que has tratado de ser una buena persona, cuando te levantas por el lado izquierdo de la cama, no lo eres. La verdad es que mientras más tú dices, tengo que amar a mi esposa, cuando no te tiene la comida caliente, cuando llegas a la casa, no la amas tanto. Ríase que Cristo lo ama, está bien. La verdad es que has tratado de parar tus adicciones, has tratado de parar las cosas que no le agradan al Señor, el odio que tienes por aquella persona, el rencor que tienes, pero no has podido completamente aguantar esas cosas. Pero en esta mañana, hermano querido, yo quiero que tú sepas que Jesús vino a buscar y a salvar personas perdidas y quebrantadas en un mundo perdido y quebrantado. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y quiero que sepas que no necesitas estar bien con Dios para que Dios te cambie. No necesitas aparentar que todo está bien en tu vida. No tienes que tratar de salvarte a ti mismo. Lo que tienes que hacer es dejar que Jesús entre en tu corazón. Hacerlo Señor de tu vida y verlo trabajar en ti. Eso es lo único que tienes que hacer. Ve conmigo al capítulo 4 del libro de Lucas. Y déjame darte un repaso rapidito de lo que hemos hecho hasta ahora. El libro de Lucas está escrito por un hombre que se llama... Muchas gracias, Lucas. Sí. Y Lucas lo escribe para un hombre que se llama Teófilo. Nosotros no sabemos exactamente quién es Teófilo, pero sí sabemos de que a esta persona se le han enseñado unas virtudes y unas enseñanzas en cuanto a Jesucristo. Y Lucas escribe esta carta para dejarle saber a él de que lo que él ha escrito o lo que él ha creído es una verdad. Lo que hace Lucas es que toma los sucesos de la vida de Jesús y los pone juntos para que Teófilo pueda ver de que Jesús es el Mesías que había de venir. Ahora, mire esto, hace unas semanas empezamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Después vimos cómo Jesús fue presentado en el templo. Gracias, John, por aquella predicación. También vimos cómo Jesús fue bautizado en las aguas. También vimos cómo Jesús fue tentado. Gracias, Simri, por la semana pasada a traer la palabra en eso. Y hoy vamos a ver cómo comienza el ministerio de Jesús y qué nos enseña a nosotros el comienzo del ministerio de Jesús. Así que vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Lucas. Si no tiene su Biblia, no se preocupe que va a salir en las pantallas, pero traiga su Biblia. Si no, préndala en su teléfono. Esto, que las pantallas sea solamente un por si acaso. ¿Ok? Pero vaya conmigo, voy a estar leyendo de la versión, Nueva Versión Internacional, y algunas palabras pueden cambiar si tienes una versión diferente. Vamos a empezar en el verso 14. Dice, Jesús regresó a Galilea. Recuérdate que Jesús acababa de ser tentado en el desierto, y ahora Jesús sale del desierto y va a Galilea. Así que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban, y escuché bien lo que dice la palabra del Señor, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Esta gente era bien buena, muy buenas personas. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Qué podemos aprender sobre Jesús y el ministerio y su ministerio en este pasaje? Te voy a dar 3 puntos, hablamos de ellos y terminamos en el día de hoy. Lo primero es que podemos aprender de que Jesús vino a liberar. Jesús vino a liberar. En estos relatos vemos a Jesús en una sinagoga donde lee unos versículos, los cuales se encuentran en el libro de Isaías, capítulo 61. Pero lo interesante de estos versículos es que estos versículos habían sido utilizados por años por los israelitas para recordar la esperanza que Dios había dado para ellos de un Mesías que había de venir para traer libertad, para ser o para festejar el año del favor del Señor. Y por años los israelitas venían leyendo estas escrituras, recordándoles las promesas de Dios. Y ahora en este día se para Jesús en su ciudad natal, la que lo vio crecer, la que lo vio jugar fútbol, la que lo vio tirar piedras a las ventanas. No, Jesús no hacía eso, solo hacía yo. Pero la que lo vio crecer. Pero ahora lo que leemos en la palabra del Señor tiene un significado diferente. Porque ahora no es más para recordar las promesas de Dios. No es más para esperar de que Dios hiciera algo. No es para anhelar lo que Dios va a hacer, sino que esta vez era para pregonar de que Dios había cumplido su promesa. Estaba Jesús en la sinagoga, igual que en un sitio como este, hermanos, por la mañana, y ahora se presenta Jesús y habla el pergamino y lee lo que Dios había prometido cientos de años anteriormente, y se sienta y ahora le dice a la gente: se ha cumplido la palabra de Dios, yo soy el Mesías que habla la palabra del Señor. Y ahora viene Jesús hablando libertad. Viene Jesús proclamando lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo vuelve a recalcar para recordarles a las personas de la misión del Mesías. Y ahora la misión de Jesús era traer libertad. Pero la pregunta es: ¿libertad para quién? ¿Haciendo qué? Y si estás tomando tus apuntes por ahí, a la primera persona que abre la palabra del Señor es que viene el Señor trayendo libertad a los pobres, hablándole las buenas nuevas. Y cuando la palabra del Señor habla de los pobres, déjame definirlo porque lo que quiero es que te reflejes en algunos de estos puntos en esta mañana. Estos son los desposeídos, a los que son marginados, a los que no tienen cupo en la sociedad, a los que tienen que agachar la cabeza por la vergüenza de no pertenecer a un rango social. Los pobres son para Jesús los que tienen necesidades reales. Habrá alguien en esta mañana que tiene una necesidad real. Son los que padecen necesidad, los hambrientos, los sedientos, los que están desnudos, los forasteros, los enfermos y los encarcelados, los que tienen hambre, los que lloran, los que están agobiados por un peso. Esos son los que la palabra del Señor habla de que son los pobres. Y Jesús vino para traer buenas nuevas de salvación hacia ellos. Pero no solamente eso, sino de que el Señor también habla de que Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Y aquí la palabra de Dios está hablando sobre las personas que son prisioneros. Las personas que están en las cárceles. Y a mí me encanta porque aquí en Grace tenemos una cultura de que nosotros estamos pendientes de aquellos que están en las cárceles. Jesús tenía el mismo sentir, no para que salieran de las cárceles o sacarlos de las cárceles, sino para que pudieran entender de que hay una verdad libertadora en Cristo Jesús que va más allá de si estoy preso o si no estoy preso, sino de que hay un libertador que se llama Cristo Jesús, que quiere libertarte de tus opresiones y de tus prisiones eternas y espirituales más que las físicas. ¿Estás conmigo en esta mañana? Después, Juan Lucas sigue diciendo, dice, viene dando vista a los ciegos. Y yo no sé si usted sabía esto, pero Lucas era un doctor. Y no había, desde su perspectiva, no existía otra cosa más maravillosa que un ciego que pueda ver. Y ahora dice la palabra del Señor que Jesús viene trayendo vista al ciego. Y después continúa la palabra del Señor y dice que viene trayendo, poniendo en libertad a los oprimidos. Y los oprimidos son los quebrantados de corazón, los que están quebrantados por las calamidades, oprimidos por las adversidades. Eso significa que Jesús vino a recompensarlos y a liberarlos de sus limitaciones. Jesús no vino a calmar tu conciencia, hermano querido, sino a rescatarte literalmente de la opresión psicológica, la presión social, la presión emocional, la presión demoníaca que puede estar operando en tu vida. Y por último dice la palabra del Señor que Él viene proclamando el favor, el año del favor del Señor. El año del favor del Señor se conoce como el año de jubileo. Era un año cada 7 años que ocurría, en el cual no se sembraba, se dejaban que el sembradío se quedara así para que la tierra volviera a ser fructífera una vez más. Donde no hay explotación, donde no hay opresión a la tierra. Y viene la palabra del Señor hablando y diciendo que Jesús viene trayendo esta libertad, la cual deja completamente pone al hombre afuera o libre de la opresión, de la explotación, donde se puede vivir en una integridad con Dios. Porque, hermano querido, lo que nosotros necesitamos es paz con Dios, porque Dios es un fuego consumidor. Número dos, ¿qué podemos aprender sobre esto? Podemos aprender de que Jesús requiere una respuesta. Tú sabes que es interesante porque cuando leemos los versículos 14 y 15, no sé si te diste cuenta, Jesús sale de ser tentado en el desierto y llega a Galilea. Y la palabra del Señor dice que en Galilea ocurrieron sin número de milagros. Es más, te voy a decir más, de que la palabra del Señor dice en el versículo 15 de que Él enseñaba en las sinagogas, en el mismo sitio que enseñó en Nazaret, y que todos lo admiraban. En la Reina Valera dice la traducción de que todos glorificaban su nombre. Así que Jesús fue a Galilea y todos glorificaban su nombre. Cuando llega a Nazaret, ¿te acuerdas lo que decían de él? Versículo 22. Decía, ¿no es este el hijo de José? No sé tú, pero por lo menos para nosotros los hispanos siempre tenemos eso de que, ¿no es este Pedrito el de la esquina? Sí, pues en mi vida personalmente, hermano, yo pasé un tiempo de adicción al alcoholismo, en el que gracias al Señor, el Señor me libertó de las cadenas del alcoholismo. Pero quiero que sepan que había personas que me conocían cuando era un alcohólico y me decía, ¿no es ese David Ramos el borracho? No importa cuántas veces yo estaba predicando la palabra del Señor y todo lo que Dios ha hecho en mi vida y todas esas cosas, continúan diciendo, ¿no es este el borracho? Y ahora vemos un contraste entre los dos pueblos. Mire qué cosa interesante, un contraste gigantesco. Un pueblo que Dios hace milagro, que abre su corazón a ellos para el Señor, que el Señor viene trayendo vista a los ciegos, que el Señor viene trayendo libertad a los cautivos, que Dios viene haciendo una obra maravillosa. Ellos abren su corazón hacia el Señor y el Señor hace maravillas y ellos lo adoran. Los otros, el Señor viene tratando de hacer lo mismo y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Lo cual me deja saber a mí, hermanos míos, de que hay dos tipos de respuesta. Hay una respuesta que dice, Señor, yo reconozco quién tú eres y lo que puedes hacer en mi vida. Y la otra respuesta que dice, ¿no eres tú el hijo del carpintero? Termino con esto en esta mañana. ¿Qué es lo tercero que podemos aprender? Lo tercero es que necesito, Dios quiere saber cuál es tu respuesta. Es interesante porque todos los que estaban en la sinagoga tuvieron una respuesta. Muchas personas dicen, no, pero pastor, ya yo acepté a Cristo Jesús. No, ya yo hice mi respuesta. Los que estaban en la sinagoga también. Así que esto no es solamente para aquellos que nunca han aceptado a Cristo Jesús, aunque es para aquellos también, pero también es para algunos de nosotros que escondemos o nos escondemos detrás de nuestra religiosidad. Mira qué interesante, porque mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando Jesús los confronta, versículo 28, mira lo que dice. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se alegraron. No, eso no es lo que dice. No. Se hicieron una fiesta. Todos los que estaban en la sinagoga se fueron alegres. No. Todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Y se enfurecieron al punto que lo botaron de la sinagoga y lo llevaron al punto más alto de la ciudad para tirarlo por el precipicio. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? Ante el Dios maravilloso tienes dos respuestas. Puedes, número uno, decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres hacer conmigo. Yo te acepto como Señor Salvador de mi vida y voy a dejar que tú guíes mi vida. Y quiero que sepas que nosotros en esta iglesia estamos tratando de alcanzar a todos los que están oprimidos, a todos los que están siendo esclavizados, a todos los que están lejos del Señor. Eso es lo que queremos. Pero no podemos nosotros. Yo no puedo hacer que tú tomas una decisión. Y es interesante porque en la lectura bíblica lo que estás viendo es que ellos no hablaron la decisión, sino que se enfurecieron. Y cuando se enfurecieron, hermanos queridos, eso no es externo, eso es un sentimiento interno. ¿Cuál es tu respuesta? Henry, pasa por acá. ¿Cuál es tu respuesta? En esta mañana, yo creo que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y que Dios viene para confrontarte. Porque lo que ocurrió aquí fue de que fueron confrontados por el Dios de la vida y de la libertad. Y cuando eres confrontado por el Dios de la libertad, aunque no tomes una decisión, todavía es una decisión. Así que en esta mañana quiero que sepas que el Espíritu de Dios y que Dios y Jesús está esperando una respuesta. Porque Él vino y murió en la cruz del Calvario por ti, por los cautivos, por los que se sienten oprimidos, por los que se sienten que son pobres en espíritu y pobres en su propio bienestar y pobres en su propia autoestima. Los que han sido agobiados, los que han sido ciegos a la vida. Aquellos que dicen: yo no puedo creer que he pasado 45 años de mi vida y que los días de mi vida han sido los peores que he vivido. Cristo vino por ti. El Señor viene buscándote. Él te está gritando, está llamándote a gritos. Y ha proclamado de que Él viene a traerte libertad. En esta mañana Él requiere una respuesta. La pregunta es: ¿cuál es tu respuesta? Inclina tu rostro en el día de hoy. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Te pido, Señor, por aquellos, por todos nosotros, Señor, que podamos tomar una decisión por ti en el día de hoy y que podamos decir: Señor, te necesito. Más que nunca te necesito, Señor. Sé conmigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.